desde Francia, contándonos sobre una historia que vivieron en el 82 con Diego Maradona. Laura, ¿desde qué lugar de Francia está estamos conversando?
Bueno, la ciudad se llama Fontenay-sous-Bois, que estamos más o menos a unos 15 minutos de Notre Dame. Está, no está en el perímetro de París, pero está, digamos, en la, periferia. Ajá. Y es una ciudad que tiene también una gran historia, porque en este lugar fue donde llegaron la mayoría de los refugiados políticos de Sudamérica. Hay una gran casa que se llama el Hogar de los Refugiados, que hoy es una gran casa de asociaciones y que tiene toda una historia. Hoy incluso la están haciendo museo de la de los refugiados. O sea que es una ciudad muy muy emblemática, una ciudad que hace más o menos 40 años que es gestionada por diferentes diferentes grupos ecologistas, pero sobre todo comunistas, que se van a adelante una gestión muy muy particular de la ciudad. Es una ciudad que tiene grandes servicios, que está muy bien estructurada y muy bien organizada. Y bueno, nosotros estamos felices de vivir acá porque nos sentimos muy integrados y la, digamos que la municipalidad le da el espacio a todos los extranjeros.
Qué bueno, claro, porque estás ahí con el resto de los hermanos y hermanas de la patria grande. Te sentís, no es lo mismo que la tierra, que el terruño de uno, pero casi como en casa.
Bueno, acá quedaron, la gente llegaba a lo que se llamaba el hogar de refugiados, llegaba y quedaban unos 6 meses, y después la gente se fue yendo a diferentes lugares. Yo de casualidad volví a este lugar, así que feliz, porque es el espíritu de la ciudad que facilita esa integración, y que ellos tienen una gran política de integración, y acá nos mezclamos todos, los africanos, los árabes, los sudamericanos, todo el mundo se mezcla, y por supuesto que es una política oficial de la municipalidad.
Laura, decirte tu gigante amabilidad para con nosotros, agradecértela, no te estoy despidiendo, pero saludo tu amabilidad gigantesca, en el más lindo de los sentidos, y además es el espíritu de Francia. Francia es así, es decir, no tengo el honor de conocerla, pero siempre ha transmitido esa amplitud, ha transmitido que nuestra gente encontraba, digamos, allá un refugio. Nuestros gigantes, Cortázar, gigantes como nuestro maestro Raúl Barbosa, etcétera, y tantos otros gigantes también, encontraban un refugio en Francia, ¿no?
Bueno, Francia ha cambiado enormemente, y eso hay que decirlo, con toda la, digamos, Europa ha cambiado. Tenemos hoy un drama internacional, pero europeo, que es la llegada de migrantes que cruzan el Mediterráneo, y hay una gran parte que queda en el Mediterráneo. Francia ha cambiado porque los problemas han cambiado. Cuando yo llegué era una Francia muy solidaria, terriblemente solidaria, donde rápidamente me sentí muy bien. Y hay que decir también que nosotros somos blancos, que tenemos en el caso nuestro, que claro, bueno, somos de origen europeo. Hay muchas gente que llega acá formada, que hay una gran diferencia de gente que llega de África, que ni siquiera fue escolarizada en su propio país. Ahí, o sea, no para todo el mundo no es el mismo espíritu.
No tiene,
pero
claro,
es cierto.
Sí, te escuchamos, Laura.
Sí, o sea que hay que decir que Francia ha evolucionado, y hoy hay muchos problemas que tienen los propios franceses. En el bosque de Vincennes, al lado de mi casa, hay 10.000 personas repertoriadas que viven en carpa, porque claro, No pueden pagar el alquiler. O sea, eso es Francia hoy, y lamentablemente cuando uno ve tanto derroche de riqueza por todos lados, porque Francia es un país muy rico, es realmente impresionante cómo se van instalando pequeñas colonias de villas miserias en los bordes de las autorrutas, en los lugares donde no se los ve, y no solamente son inmigrantes, son franceses pobres que no pueden pagar el alquiler, trabajan, hay gente que trabaja, pero las cosas son muy muy caras, y eso, bueno, marca una diferencia social muy grande, los que pueden y los que no pueden. A pesar de que hay muchas ayudas, ¿no?
Laura, ¿de qué parte de Argentina sos?
Bueno, yo vengo del centro de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Olavarría.
Ajá.
Bueno, cuando voy a... me siento provinciana. Cuando me dicen, pero sos de capital. No, yo soy provinciana. Bueno, seguimos con esas diferencias, porque uno es como que se queda en el tiempo, ¿no?
Tal cual, no, pero sigue existiendo. Yo soy marplatense, por ejemplo, y cuando me dicen porteña, viste, los miro de costado. No, yo soy marplatense, claro. Es otra cosa.
Claro, marcamos la diferencia. Uh-huh. Sí.
Totalmente. ¿Vos claro. te imaginás que esto de poder encontrarnos, yo soy nacido y criado, digamos, aquí en Gualeguaychú, uh-huh. así que bueno, entendemos, ¿no? Todas estas cosas que ocurren pero digo, que vos sabés que jamás había escuchado este testimonio y este hecho del 81. ¿Esto fue en París, Laura, lo del partido con...?
Sí, sí fue. En el Parque de Príncipe, que se Ajá. llama acá, es un estadio muy conocido, uh-huh. y bueno, eso se dio en un encuentro amistoso, uh-huh. Como sucede siempre después de los grandes uh-huh. de los grandes campeonatos, uh-huh. y que se juntan los partidos. Bueno, y eso nosotros, bueno, estando aquí, por supuesto aprovechamos la oportunidad, además de ir a ver el partido, porque ir a ver a Boca, yo creo que en el extranjero, si uno puede ir a verlo, lo va a ver, ¿no?
Es lo mejor, acá somos de Boca los dos, así que estamos chochos con todos tus adjetivos hacia Boquita. Te corro un cachito del tema de Diego Maradona y te aprovecho, porque sé que el Día de los Derechos Humanos, que sos una gran activista junto con un montón de compañeros y compañeras por allí, de los Derechos Humanos, y el Día de los Derechos Humanos van a tener una charla con Milagros Salas por una democracia sin presos políticos, ¿puede ser?
Exactamente, o sea, estamos organizando un encuentro internacional con Milagro Sala. Ella, bueno, va a responder ahí acá, se ha movilizado mucha gente que la acompaña y, bueno, incluso que se han publicado libros, se han hecho películas. Hay mucha gente, hay diputados alemanes, diputados franceses. Va a haber un gran encuentro con ella, o sea, vamos a invitar a todo el mundo, pero lógicamente en el panel no va a estar todo el mundo porque es imposible en 2 horas que ella pueda contestar a todas las preguntas.
Claro.
¿Por qué en el marco de la celebración de la Declaración de Derechos Humanos? Porque, bueno, nosotros consideramos que Argentina ha hecho un gran proceso hacia la democracia y que esa democracia hay que profundizarla, ¿no es cierto? Nosotros, en la época de la dictadura, pedíamos por una vuelta a la democracia, hoy estamos en democracia y esa democracia hay que profundizarla. Y profundizarla significa que haya una justicia pareja para todos. Eso es lo más importante. Yo creo que en el caso de Milagros Salas hay una gran injusticia expresa de un poder provincial que aprovecha de su poder, digamos, feudal, porque todo se maneja muy en familia y con uh-huh. grandes intereses económicos, hacen que la tengan detenida y no solamente, o sea, que la hayan difamado, que la hayan puesto en un lugar de negra, de pobre, de malversación de fondos, de delincuente, de todo eso. Y bueno, yo creo que hay que restablecer la verdad y yo creo, bueno, hay mucha gente que no está de acuerdo, por supuesto, pero lo que se trata acá es que se revean los juicios y que se establezca, digamos, una justicia para todos, porque realmente hoy cuando vemos cómo funciona la Suprema Corte de Justicia, cuando hace un año y medio que tiene el caso de Milagros Salas, nos preguntamos cuáles son los verdaderos intereses. Entonces, acá hay un problema muy serio con la justicia argentina, es un poder que ha estado al lado de la dictadura, que no te digo que todos los jueces lo sean, de ninguna manera, pero el funcionamiento de la justicia argentina es un funcionamiento muy, ¿cómo puedo decir?, hasta monárquico. Uh-huh. No puede ser que los jueces queden toda la vida, que mantengan ese poder y que se vayan instalando poderes internos donde condicionan a los nuevos jueces que llegan, condicionan a la justicia sistemáticamente. Yo creo que eso tiene que cambiar y si no cambia eso, desgraciadamente, los que han robado, los verdaderos ladrones, los que roban verdaderamente, van a seguir sueltos. Y eso es un problema para toda la sociedad, no es solamente para Milagros Salas. Milagros Salas es una dirigente social que ha tenido un proyecto que ha respondido a necesidades locales muy fuertes y sobre todo es una organización de mujeres solas que le dieron de comer a sus hijos. Entonces, cuestionar eso cuando el poder no lo supo, no supo responder a esas necesidades, es criminal.
Laura, te escucho, estás súper, súper actualizada. Personalmente me gusta muchísimo el periodismo político, es lo que más, en lo que más me centro a la hora de trabajar o en donde mejor me muevo, si lo puedo definir de alguna manera. Estás muy actualizada y también, sumando a esto que decías de Milagros Sala, yo creo que hoy que se habla tanto de feminismos y demás, otra de las cosas que no le perdonan, aparte de ser negra, de ser nativa, es ser mujer.
Por supuesto, sí, sí, lo ha dicho varias veces el jerarca mayor, Gerardo Morales, cuando dice: esa mujer la quiero presa. O sea, es muy grave que la sociedad pueda aceptar esos propósitos. Es grave porque estamos hablando de individuos que hacen justicia contra otro individuo. O sea, ¿qué significa eso? Significa que la justicia no existe. O sea, nosotros no podemos, en nosotros, personas, impartir justicia. No somos jueces. Podemos tener una opinión, pero de ahí a someter a una persona al cautiverio y a la persecución es otra cosa.
Y al escarnio público, ¿no? Porque todo lo claro, que sufrió claro. Fue una humillación total. Por último, y te robo tiempo porque obviamente pandemia, COVID, no puedo no preguntarte de esto. ¿Cómo están ahí? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo está la situación en Francia y con qué restricciones?
Bueno, ahora nosotros estuvimos confinados, vamos a estar confinados hasta el sábado. A partir del sábado va a haber una autorización de 3 horas de circulación, pero siempre con un justificativo de desplazamientos innecesarios, digamos, ¿no? Imprescindibles. Ajá. O sea, no es que podemos ir a tomar una copa, nada, porque los bares están cerrados, los restaurantes están cerrados, las salas de espectáculo están cerradas, todo está cerrado. Y bueno, todo esto se termina, digamos, la restricción de circulación de 1 hora que tenemos ahora. Vamos a tener 3 horas porque es con la preparación de las fiestas, pero con un justificativo, por supuesto. Pero con la contrapartida que a partir de las 21 horas hasta las 6 de la mañana no se puede circular, hay toque de queda.
Ajá. Ah, bueno, entonces porque acá te dirían que están en una dictadura, vos que la viviste.
Bueno, digamos que nosotros, acá también hay gente que contesta esto, pero la dictadura es otra cosa, señores. La dictadura, podemos hablar de dictadura. Acá estamos hablando de restricciones que hacen, digamos, a la salud pública y que hace a proteger a los individuos. Entonces, podemos discutir desde el punto de vista científico si está bien, si no está bien. Yo no tengo ninguna preparación, pero no tengo los elementos para discutirle a un científico. Lo único que sé es que se está tratando de hacer lo posible y que la dictadura es otra cosa.
Además, Laura, ¿cómo será la situación sanitaria para llegar a determinaciones así, en donde justamente en un país en donde si tiene algo que decir y protestar, lo va a hacer, digamos, es decir, a ver, el gran fenómeno de los chalecos amarillos, bueno, por decir algo a la distancia, muy muy respetuosamente lo digo, ¿no? Muy respetuosamente, pero digo, Laura, ¿cómo será la situación sanitaria para tomar semejantes determinaciones, ¿no?
No, la situación sanitaria es muy grave porque en realidad acá también hace muchos años que se aplican políticas de ajuste. Y el hospital público estuvo muy, muy tocado por esas políticas de ajuste. Sobre todo en el interior, el movimiento de los chalecos amarillos es un movimiento del interior de Francia, donde se fueron reduciendo los servicios esenciales, los transportes, los servicios de hospital, los servicios de escuelas también, porque se cerraron clases porque no había suficientes alumnos. O sea, todas esas restricciones hacen que los chalecos amarillos, es un movimiento que reivindique una restitución de los derechos que ellos tenían, porque se sienten completamente marginalizados. Y además, con la política de entre comillas, ecologista, hacen que les apliquen taxas importantes para el aumento del combustible, cuando son los sectores que necesitan más utilizar el vehículo, porque se desplazan en zonas rurales. Claro. Entonces son los más afectados. Todo eso hizo que ese movimiento, digamos, se convirtiera en un movimiento popular muy importante, Pero hoy, en el marco de esta pandemia, si bien la gente sale a protestar, porque hay que decir que acá las manifestaciones están autorizadas, o sea, si uno pide permiso, a uno le autorizan, con la restricción, por supuesto, de la circulación a tanto tiempo, a tantos metros de distancia, con el barbijo, con todo lo necesario. O sea que las manifestaciones que se hacen en Francia son autorizadas. Y la gente, por supuesto, procede según los protocolos sanitarios.
Claro. Laura, sos muy, muy generosa, extremadamente generosa. Me sumo al agradecimiento de mi compañero recientemente y te agradecemos por todo este panorama, ¿no? Que fuimos desde el Diego hasta la situación sanitaria, pasamos por los derechos humanos, que estamos en vísperas nada más de conmemorar otro nuevo día, ¿no? Para la reflexión y demás. Debería ser durante todo el año, pero bueno, estas fechas están justamente para poder hacer hincapié sobre eso. Y bueno, quedamos a disposición. No sé de qué te podemos ser útiles desde acá, desde Gualeguaychú, desde este rinconcito de tu patria, pero quedamos a disposición para lo que pueda servirte o servirles.
Sí, útiles siempre son útiles cuando el periodismo sirve para hacer periodismo y no para dar opiniones. Lo más importante, quiero contestar algo que me mencionaste. Una persona preguntó si en esta evaluación sobre la persona de Diego nosotros teníamos en cuenta sus defectos, ¿no? Y bueno, yo podía responderle a esa persona que cuando uno mide el peso de alguien, bueno, mirámoslo en la balanza de la vida, para dónde se inclina. Nada más. Un abrazo grandote y muchas gracias por este reportaje.
Muchísimas gracias a vos.
Necesito. Chao.
Ha sido un gran honor hablar con vos, Laura. Hasta siempre.
Muchas gracias. Chao, hasta siempre.
Hasta luego. Bueno, tuvimos el enorme placer de hablar con una exiliada. Y qué historia de vida, ¿no? Pedimos disculpas si no fue una entrevista a la que están acostumbrados, que son mucho más dinámicas, mucho más cortas.